Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Hier ist England, hier ist England.
Historia.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand.
Una idea producida por la cinta de Moebius.
A world for two, I'll wait for you the whole night through, for you, Lily.
Lo desconocido, porque no es común encontrarlo en los medios conocidos.
Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with a chance.
Bienvenidos al canal independiente de La Otra Historia. En esta ocasión os proponemos una triada de audios integrados dentro del proyecto de la red. Podéis consultar cualquiera de las páginas que lo componemos en www.detrasdeloaparente.blogspot.com, www.lacintademoebius.com, www.mayodel68.com, spiritfarlek.com. Cualquiera de estas páginas os puede dar paso a quienes formamos parte de este proyecto. Pues bien, La Otra Historia se caracteriza precisamente por eso, por contaros lo que no es oficial, pero existe, y de alguna manera somos conscientes de ello y tenemos acceso a otro tipo de información que no es la convencional, que es oculta y que nos pertenece por derecho como especie. Pues bien, los tres o la triada de audios que iniciamos con este primero la hemos titulado Lo oculto y desconocido de un amasterdamo llamado Jesús de Nazaret. Estos audios que conforman la triada mencionada tratarán, como es el caso de este primero, de hablar sobre la preparación del maestro, del propio Jesús de Nazaret. Abordaremos los años desconocidos acerca de su historia y que no constan en los libros oficiales. En un segundo audio trataremos todo lo referente a su época final en la predicación y finalmente concluiremos con lo que es la etapa de la pospredicación. Y en cualquiera de los tres lo que os proponemos es una idea o una intención que os genere inquietudes, que genere preguntas y que os ayude a expandir vuestra esfera de conciencia. Abordando ya este primer audio, escribir sobre el maestro al que llamaron Jesús de Nazaret, pues la verdad tengo que decir que no resulta una tarea fácil. En primer lugar, por la talla del personaje en sí. Y segundo, pues aunque no lo parezca, se conoce muy poco sobre él y conocemos muy poco sobre su vida. Aunque bien es cierto que acerca de su figura se han escrito mucho, muchísimo, verdaderos ríos de tinta. Pero lo que es cierto y palpable es que no se tienen evidencias arqueológicas de su existencia, del mismo modo que no tenemos textos escritos por el propio protagonista. Me refiero a estos dos aspectos desde el punto de vista oficial. Como veréis, nosotros os proponemos otra visión desde el punto de vista de lo secreto y oculto, pero que está. Pero ciñéndonos al oficial, se desconoce cualquier tipo de evidencia arqueológica o textos, manuscritos del propio Jesús, a diferencia de lo que han podido ser otras divinidades que a lo largo de nuestra historia sí que lo hicieron de primera mano, incluso se sabe dónde está ubicada su, no sé, por decir algo, su tumba, por ejemplo. De la vida de Jesús solo disponemos de una parte que está comentada en lo que llamamos textos autorizados y que abarcan una época que va desde su nacimiento y parte de su infancia, muy poca, y digamos que se centran básicamente, y hablan del personaje en profundidad, en una etapa que sería como mucho los tres últimos años de su vida. Como veréis, existe un periodo de tiempo a lo largo de su estancia entre nosotros, donde queda una laguna de varios años de varios años por cubrir, donde se pierde su rastro y por consiguiente ignoramos qué es lo que hizo y a qué se dedicó. Nuestra intención inicial y propósito final en estos audios y textos es dar nuestra propia versión, que es totalmente desconocida del oficial, y podemos o estamos en disposición de hacerlo, pues disponemos de documentación fidedigna, que es procedente de una de las órdenes, que es la parte visible de una fraternidad milenaria a la que perteneció el contactado y en la que fue formado para llegar a lo que en su momento fue, y además según estaba previsto, como se verá. Y lo que vamos a exponer, como veréis, dista en demasía con respecto de lo que conocemos de manera oficial. Esta información de la que os estamos hablando, lejos de coincidir con lo conocido y oficial, lo que no cabe duda es que sumará más si cabe acerca del interés y la figura de este hombre que llegó a ser Cristo tras cristalizar su espíritu. Cuando estamos haciendo alusiones a la materia oficial, nos referimos a todo aquello que gira en torno a los textos sagrados que están recogidos en el Pentateuco, Biblia cristiana, y más concretamente, donde se habla acerca de su vida, en los cuatro evangelios canónicos, Marcos, Lucas, Juan y Pablo, donde se trata la vida y ministerio público del personaje. Si bien es cierto que lo que se cuenta queda recogidos dentro de de la Sagrada Biblia, hay que recalcar que este libro sagrado en cuestión no solo se viene revisando y modificando conforme evolucionan los tiempos y conforme le interesa a la sagrada institución que lo utiliza. Me refiero a la Iglesia Católica y a otras religiones derivadas o que tienen base en el cristianismo. Cabe decir que, aparte de esto, la Biblia se escribió 300 años después de la existencia de Jesús, y se escribe cuando llega el momento en que la historia necesita de una renovación y nuevos aires que den una amplitud diferente y mayor en lo que es el paradigma religioso. Paradigma religioso dominado en ese entonces por la cábala judía y sus secuaces representantes del dios Yahvé, del dios menor, Yahvé, en la tierra desde la época de Moisés, que es el instante en que entre el dios menor Yahvé y la humanidad se firma junto con esa parte del pueblo elegido el llamado pacto. Sobre el pacto, quien tenga intención de ahondar puede entrar en www.detrasdeloaparente.blogspot.com o puede escuchar los tres audios que hicimos sobre la cábala, y están colgados en iVoox o en los podéis encontrar en la página de Morfeo, www.detrasdelaparente.blogspot.com, mayodel68.com o lacintademoebius.com, por deciros algunas. Pues bien, si recordamos que en el pacto dijimos que este dios menor lo que entrega es parte del conocimiento de la línea de la cábala, que contiene a su vez el algoritmo o parte del algoritmo que rige esta 3D matrix o realidad subjetiva, lo hace el dios Yahvé a cambio de que esta porción o esta parte del pueblo elegido, que no es todo el pueblo judío, cumplan y ejecuten todos sus deseos y órdenes a efectos de manipular a toda nuestra especie, con la intención de someternos a su capricho, voluntad, y con el objetivo de dar sentido a la propia vida y evolución de este dios menor. Desde Moisés, el mencionado selecto grupo del llamado pueblo elegido viene ostentando el poder, adaptándose a su vez a los cambios que cada época conlleva. Introducen variaciones, las suficientes y necesarias, porque les conviene, modifican y actualizan arquetipos que están obsoletos e incluso crean, como se ha visto desde entonces, nuevos paradigmas mediante los que dividen al número de humanos cuando detectan que la población mundial crece y las herramientas de las que se vienen valiendo hasta ese momento se quedan cortas para mantenernos en un estado de ilusión y, en definitiva, en un estado de sueño, para que prosigamos circundando la mentira en que vivimos. ¿Qué consiguen con esto? Pues nada, evitar que descubramos, rasguemos el velo de Isis y veamos cuál es la verdad que enmascaran con su plan oculto. Pues bien, en base a esto, cuando hablamos del Do, no dejamos de repetirlo, hablamos del creador del todo, de la nada, de los dioses mayores, de los logos, dioses menores, de miurgos, de la materia, del espacio, de nosotros mismos. Pues bien, el Do lo que genera es un choque consciente en ese momento de la historia, por los ciclos en que la vida consciente se mueve, y consiste en enviar a su hijo. Lo envía a la Tierra, esto es sabido, a efectos de tratar de despertar del sueño a todas las ovejas, a efectos de poner a la vista la verdad para que sea transmitida y sea entregada como corresponde por derecho a nuestra especie. Así pues, estamos hoy en el año 2014 y comenzamos a notar las manifestaciones de los resultados del paso y estancia del Esenio en esa, la que fuera su última existencia en este mundo. El trabajo de Jesús de Nazaret comienza a surtir efecto, pues el transcurrir de 2000 años es una cantidad de tiempo que para la creación no supone más que un simple suspiro, aunque sí que es cierto, y por contra, que para un mortal, como puedo ser yo o vosotros, a efectos de lo que somos, de unidad de carbono o Merkaba, lo que representa 2000 años es toda una eternidad. Pero insistimos que en el mundo de las energías y realidades fuera de lo que es nuestro espacio y tiempo de esta Matrix, 2014 años son tan solo un pestañeo para el Do. Este trabajo que os presentamos en modo de audios y en texto, que colgaremos cuando estén los tres audios terminados de realizar y publicados, se hace por deseo expreso de la colaboración de dos seres, el ser Mayo, Morfeo de Gea, y el ser Mayo del 68, que es quien nos habla. Toda esta información no oficial que a continuación expondremos es conocida por tan solo unos muy pocos. Es secreta y procede de textos de la Orden Rosacruz, y a través de ellos hemos conformado todo el trabajo que os estamos mencionando en forma de audios y de texto. ¿Con qué intención? Pues muy sencillo. Es altruista y lo que tratamos es de que sirva y ayude gratuitamente a quienes lo necesiten porque se consideran sencillamente buscadores de su verdad y porque estamos en la misma tesitura que ellos y tratamos de aprovechar esta vía para generar estímulos que sirvan para forjar sus certezas y búsqueda personal. Es un apoyo a todos estos que decidieron y decidimos darnos la oportunidad de experimentar y, en definitiva, de creernos a nosotros mismos.
Como habrás imaginado, yo soy Morfeo.
Es un honor conocerte.
No, el honor es mío. Por favor, adelante, siéntate. Supongo que ahora te sentirás un poco como Alicia, cayendo por la madriguera del conejo.
Es posible.
Puedo verlo en tus ojos. ¿Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve? Porque espera despertarse. Irónicamente, no dista tanto de la realidad. ¿Crees en el destino, Neo?
No.
¿Por qué no?
No me gusta la idea de no ser yo el que controle mi vida.
Sé exactamente a lo que te refieres. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
¿De Matrix?
¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana. O al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda. Lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
Bien, con este slide, que es bastante recurrente en los audios que colgamos en la cinta de Moebius, lo que tratamos es de explicar, para el que por azar haya cogido este audio, de explicaros cómo realmente la realidad nos la vienen explicando desde siempre, para quien quiera despertar y esté atento, no solo en el cine, como es el caso, aunque lo ponen difícil para que pensemos que esto es fantasía, cuando realmente es imaginación. Fantasía e imaginación no son sinónimos, sino que cuando lo analizas el término son dos terminologías que son, bajo nuestro punto de vista, contrapuestas. Pues no solamente el cine nos habla de lo que nos ocultan y nos lo ponen delante de las narices. Podéis recurrir a la literatura, desde Platón, desde Lope de Vega. Podéis recurrir también a lo que son las canciones y los temas musicales, incluso la pintura, donde se representan escenas bajo un lenguaje que en una imagen tratan de presentar toda una serie de acontecimientos. De ahí la grandeza, no solamente de los pintores como Miguel Ángel, Da Vinci, que pintaran muy bien, eso se sabe, sino la capacidad que tenían de en una sola imagen representar todo lo que nos ocultan. Pero hay que saber ese lenguaje y hay que saber interpretarlo. Este es el sentido del slide de la película Matrix que os acabamos de colocar. Simplemente, para el que al azar haya encontrado este audio y no nos conozca y no haya oído todo lo anterior de que tenemos colgado y realizado, pues que sepa por dónde van los tiros. Pero volviendo a lo nuestro, lo que hoy publicamos y sacamos a la luz, como hemos dicho, se extrae de los textos Rosacruces, que a su vez fueron tomados de los textos de la milenaria Biblioteca de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. Esta Gran Fraternidad Blanca de Egipto, lo digo porque la tentación primera es ir a buscar en Google y algo aparece, bueno, pues no es la que está en Facebook, estoy convencido, porque mantienen muy bien desde milenios su anonimato. Es una fraternidad que perdura hasta nuestros días y su origen es desconocido. Se tiene algo de conocimiento acerca de su existencia, en parte desde el antiguo Egipto, ya que se cree que fue fundada por ascendentes del faraón Akhnatón, también conocido como Amenhotep IV. Si bien es cierto que también el primer referente conocido fue Totmes III. Insistimos que no son los fundadores estos, sino que son ascendentes de quienes la fundaron. Y cuando hablamos del antiguo Egipto, hay que matizar, pues a los antiguos egipcios, por ejemplo, se les atribuye un origen ario. Y ser ario conlleva tener una pureza de la sangre con un ADN que es fuera o es procedente de fuera de nuestro espacio. Egipto, que tiene un papel preponderante después de que el poder y centro del mundo fuese Sumeria con antelación a Egipto, el Egipto que en teoría nos han contado y conocemos, con anterioridad el centro del mundo era Sumeria, la antigua Mesopotamia. Pero lo cierto es que anterior a Sumeria o Mesopotamia podemos hablar de la época Atlante, y con anterioridad a la época Atlante, millones de años atrás, nos podemos centrar en el mundo de Lemuria o el mundo de Mu. Pues bien, tenemos ciertas razones para pensar que los monumentos de Giza son parte de construcciones de millones de años atrás y de la civilización probablemente de Lemuria. Por eso hablamos que Egipto pudo tener un papel preponderante en nuestra historia mucho antes que Sumeria y después de Sumeria, evidentemente. Y estos años de millones años atrás mencionados, de la época de Lemuria, hacemos referencia a una época en la que la mitología nos cuenta que los dioses vivían con y entre nosotros. Por tanto, ¿qué implicaciones tiene cuando decimos que los egipcios tienen ascendencia aria? En primer lugar, ser ario no se debe de confundir con el prototipo común que todos conocemos como la persona que es alta, rubia, de ojos azules y tiene una tez blanca. Ser ario tiene unas connotaciones que se engloban en el concepto de poseer una genética especial y de pertenencia sanguínea, que lo vamos a decir para quien no lo entienda, extraterrestre. Los primeros reyes como tales fueron arios y procedían de las estrellas. Y no he dicho ninguna burrada cuando he mencionado la palabra extraterrestre. Cogeros la Biblia y el propio Jesús dice: mi reino no es de aquí, y prácticamente que él tampoco es de aquí. Lo dice con muchísimo conocimiento de causa, pero hay que tener la mente abierta y poder aceptar explicaciones que contradicen a todos los mecanismos de defensa que tenemos, porque así nos han explicado que eso no es posible. Espero que se entienda el choque que acabo de dar. Eso es el ser ario, lo que corresponde a la raza egipcia. Pero ahora bien, los judíos, por contra, no eran arios. Los judíos, en su momento, eran y son una etnia de creación terrestre que no tienen pertenencia de sangre, aunque sí que es cierto, y así se ha dicho, que su élite, los secuaces del dios Yahvé, del dios menor, para ser más exacto, poseen un carácter de pertenencia desde el punto de vista de contacto con su dios. Pero insistimos que no tienen pertenencia de pacto de sangre. Así que, volviendo a la gran fraternidad blanca de Egipto, de esta poco más se sabe. Quizá lo último conocido acerca de ellos fue que se trasladaron desde Egipto hasta el Tíbet. Y allí fueron visitados, por ejemplo, por Adolf Hitler, junto con su círculo esotérico nazi. Desde entonces, y tras esta visita, poco más se sabe de ellos, aunque también hay indicios que apuntan a que pueden permanecer en el mundo intraterreno. Me paro porque quiero hacer reflexión y constancia de este segundo choque. La Orden Rosacruz es depositaria en cierta medida de la gran fraternidad blanca de Egipto, y se puede decir que el Rosacruz es a la gran fraternidad blanca de Egipto como en la actualidad pueden ser las multinacionales, como cabezas visibles, a la masonería. La Orden Rosacruz representa, insistimos, la parte visible de esa gran fraternidad blanca de Egipto. Es comprensible que sepamos que la información que transmitiremos en esta tríada de audios, que el conocimiento que estamos dando no es accesible a la masonería. Y no por nada, sino porque el masón es próximo a la cábala judía, que no es la cristiana, mientras que el Rosacruz se inclina por la vía de Cristo, desmarcándose totalmente de la vía de la Iglesia católica, que tira, por el nombre e indica, por la vía apostólica. Y yo no soy Rosacruz. Y no soy nada. Soy mayo del 68. Es importante dejar claro en esta introducción de grupos u órdenes tanto religiosas como místicas que toman en definitiva parte de esta trama de hechos que posteriormente se manipularon para dar lugar a la mentira en que hoy nos encontramos sumidos como inconsciente colectivo. Finalmente, parte de la información que os vamos a ir dando es solo conocida, como hemos dicho, por unos muy pocos, pero fue en su momento corroborada por la vía de la canalización y a su vez fue expuesta en un libro que se titula Vida de Jesús, dictada por él mismo, que es traducida por el doctor Ovidio Rebaudi en el año 1929, que procede de una comunicación recibida en 1885 en Avignon, Francia, y que tiene una segunda parte que es recibida en 1908 en Asunción, Paraguay. Y hablando de dioses menores, de dioses, entra un concepto importante entre nosotros, que es el de mito. Y sobre él vamos a mencionar porque es importante aclarar qué es un mito. Pues a lo largo de la historia han surgido distintas divinidades cuya existencia nos han contado a modo de fábulas o leyendas propias de lo que es un mito. Como tales, y entre ellos, guardan ciertas concordancias. Por ejemplo, muchos coinciden en la misma fecha de nacimiento, incluso de muerte, coinciden en encarnaciones posteriores, la forma de vivir, etc. Un ejemplo de entidades de este estilo pues pueden ser Osiris, Isis, Mitra, Dionisos, Zaratustra, Buda, el propio Jesús, Mahoma. Pero realmente, ¿por qué surge la necesidad de crear el mito? Pues bien, vamos a empezar definiéndolo y según lo que nos dicta, por ejemplo, la Wikipedia. Por tomar una fuente conocida, no por nada. Se describe mito como relato o cuento. Y es, como relato, algo tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos. Al conjunto de los mitos de una cultura se le denomina mitología. Cuanto mayor número de mitos y mayor complejidad tiene una mitología, mayor es el desarrollo de las creencias de una comunidad. La mitología sustenta la cosmovisión de un pueblo. Las funciones de los mitos son múltiples. No obstante, en general, se puede aceptar tres funciones esenciales, y estas son una función explicativa, otra de significado y una tercera pragmática. La explicativa se refiere a los mitos, a que los mitos explican, justifican o desarrollan el origen, razón de ser y causa de algún aspecto de la vida social o individual. Por ejemplo, el mito griego nos narra cómo se originó el mundo del caos, o el Génesis, que comenta el nacimiento de la mujer de la costilla de un hombre. La función pragmática, en cambio, al mito lo implica, o el mito implica que los mitos son la base de ciertas estructuras sociales y acciones. Así, un mito puede marcar una línea genealógica y determinar quiénes pueden gobernar o no. Todos los que detallamos comparten parecidos, como por ejemplo la fecha de nacimiento, que es próxima a la Navidad y se toma el 25 de diciembre. ¿Y por qué se toma el 25 de diciembre? Porque precisamente es donde el sol comienza a vencer a las sombras. ¿Qué comparten más? En algunos casos, todos son nacidos de una virgen. ¿Qué más comparten? Pues que su vida fue de trabajo para la humanidad. ¿Qué más comparten? Que se les llamó salvadores, se les llamó redentores, sanadores, también libertadores. ¿Qué comparten más? Pues que fueron vencidos por las fuerzas de las tinieblas. ¿Qué comparten más? Que descendieron a los infiernos y resucitaron nuevamente entre los muertos. ¿Qué comparten más? La manipulación de su mensaje, porque fueron, en su nombre, manipulado su mensaje y se fundaron comuniones de santos o iglesias. Atis es un mito y nace de la Virgen Nana el 25 de diciembre. Posee una doble divinidad, padre e hijo divino. Fue un salvador, Atis, crucificado en un árbol para la salvación de toda la humanidad. Fue enterrado, pero al tercer día, sacerdotes encontraron su tumba vacía. Es decir, resucitó entre los muertos un 25 de marzo. A sus discípulos bautizó por su sangre, de tal modo que sus pecados fueron lavados y sus seguidores se declararon haber nacido nuevamente. Sus fieles comieron pan y comida sagrada, creyendo haber recibido el cuerpo del Salvador. estamos haciendo, en lo que veréis a continuación, un repaso de cómo los distintos mitos, sus vidas son muy similares. Hemos hablado de Atis y ahora vamos a hablar, por ejemplo, de Buda, donde su nacimiento también fue anunciado por una estrella, ¿os suena? Y fue visitado por hombres sabios con costosos regalos, ¿os suena? A los 12 años enseñó en un templo, ¿os suena? En tiempos de ayuno fue tentado por el espíritu del mal, llamado Mara. Fue bautizado con agua, en nombre del espíritu del Dios presente. Sanó a los enfermos, alimentó a una multitud a partir de una pequeña canasta de bizcochos. Se lo conoció como portador de luz, también como maestro y como la luz del mundo. Ese era Buda. Dionisos, el dios de Grecia. Dionisos fue hijo del dios Zeus y de la reina del inframundo Perséfone. Se le atribuyen milagros como transformar agua en vino. ¿Os suena? Dio de comer alimento sagrado a sus seguidores y recibieron así el cuerpo de Dios, o del dios en este caso. ¿Os suena? Como sucediera con Osiris, Hera intentó matarlo enviándolo a los titanes para descuartizarlo, pero la intervención de su padre de Zeus y de su poderoso rayo disuadieron a los titanes. Como deidad, Dionisos, algunos investigadores le dan el poder de la resurrección. ¿Os suena? Mitra, dios de Persia. Mitra era un dios solar de Persia. Nace de una virgen un 25 de diciembre. ¿Os suena? Cuya duración se fundió más tarde en la India y el Imperio Romano. Según el escritor belga Franz Cumont, en el estudio publicado a comienzos del siglo XX, el origen del mitraísmo se encuentra en la antigua Persia, que es el actual Irán. El origen de esta divinidad indo-iraniana puede remontarse hasta el segundo milenio antes de Cristo. Su nombre es mencionado por primera vez en un tratado entre los hiitas y los mitani, escrito hacia el 1400 antes de Cristo. Hacia el año 62 antes de Cristo, los soldados romanos adoptaron a este dios de una manera particular y personal y le agregaron características no persas. Crearon una religión llamada mitraísmo que se expandió rápidamente por todo el Imperio Romano y que compitió con el incipiente cristianismo hasta el siglo IV. De Mitra se dice que del vientre de una virgen el Redentor vendrá. Osiris, dios de Egipto, otro mito más. Es el dios egipcio de la resurrección, símbolo de la fertilidad y regeneración del Nilo. Es el dios de la vegetación y la agricultura. También preside el tribunal del juicio de los difuntos en la mitología egipcia. Osiris es hijo de Yeb y Nut, fruto de una intriga amorosa. Cuando Ra se entera de la infidelidad de su esposa, decreta la imposibilidad de parirlo en ningún mes del año. Thoth, otro amante de Nut, jugando una partida con la luna, Yonsu, consiguió ganarle una 72ava parte del día del año, con la que compuso 5 días que añadió al año egipcio de 360 días. Mediante una trampa artera, su hermano Set lo asesinó, cortando su cuerpo en 14 pedazos que esparció por todo Egipto. Su esposa y hermana Isis recuperó amorosamente todos los miembros de Osiris, excepto el viril, que se había comido el pez Oxirrinco. Con la ayuda de su hijo adoptivo, Anubis lo embalsamó y posteriormente Isis con su poderosa magia logró insuflar nueva vida al cadáver momificado de Osiris, quedando así embarazada de él. Engendraron de este modo a su único hijo, Horus, quien vengó la muerte de su padre, desterrando a Set al desierto y recuperando así el trono de Egipto, mientras que Osiris permanecería como rey de los muertos. Vamos a hablar de otro dios, que es Zoroastro, dios del Asia Menor. También se le conoce como Zaratustra. es la anterior encarnación de Jesús de Nazaret, en su existencia a ser el rey de los judíos. Zoroastro, Jesús de Nazaret, en su anterior conexión, nace de una virgen. Algunas corrientes fijan su nacimiento en Ragues, cerca de Teherán, en Irán. Según otras, lo centran en Afganistán o Kazajistán incluso. Zoroastro se mostró fuertemente en contra de las religiones politeístas presentes en la zona del Valle del Indo, la meseta oriental del Gran Irán y los márgenes del oasis del río Oxus. Si bien logró algunos éxitos, no fue hasta después de su muerte cuando el mazdeísmo alcanzó una gran expansión en buena parte de Asia Occidental y Central. Me vais a permitir, después de este final de presentación de lo que son los mitos y las relaciones entre ellos a lo largo de nuestra historia, ya ves la distancia que fueron, porque no todos fueron contemporáneos, que me relaje. Os dejo con un slide de la película El Guerrero Pacífico, que habla sobre el aquí y el ahora. Escuchadlo con atención.
Las personas no son lo que piensan que son, solo creen serlo, y eso es lo más triste.
¿No soy lo que pienso?
Claro que no. La mente es solo un órgano reflejo. Reacciona ante todo. Llena la cabeza de millones de pensamientos aleatorios al día. Ninguno de esos pensamientos dice más de ti que una peca en la punta de la nariz. Se llama entrenamiento, y para la vida también se practica. Para desarrollar la sabiduría y poder defenderse en el momento y lugar adecuados. Y sacar la basura.
La basura la sacas tú.
La basura está aquí. Esta es tu primera lección. Sacar todo lo que no necesitas de tu cabeza.
Espera. Tengo menos de una hora. Hay pruebas en el gimnasio. Son importantes. ¿Podemos ir rápido?
Claro.
¿Qué coño pasa contigo?
¿No tenías prisa?
¡Me has tirado por el puente!
Te he vaciado la mente.
¿Qué?
Te he vaciado.
¡No! ¡Me has tirado al río!
Mientras caías, Dan, dime, ¿en qué estabas pensando?
No lo sé.
¿En la universidad?
¡No!
¿En las pruebas?
¡No!
¿En algo que te preocupe?
¡No!
Experiencia. Has dedicado el 100% a la experiencia. Hasta has dicho una palabra. ¡Oh!
Se te va el...
Nos haremos que también se te vaya la olla.
¿Cómo lo has hecho? ¿Sabes artes marciales? No lo he visto venir.
No estabas atento. Ahora tampoco lo estás. La mente se te vuelve a llenar. Te pierdes en todo lo que sucede.
Si no sucede nada...
Bueno, pues del mismo modo que con la película de Matrix, os recomendamos que vaciéis de basura vuestra mente. Es el objeto de haberos puesto este slide sobre el aquí y ahora del Guerrero Pacífico, porque lo que vamos a contar a continuación hay que agarrarse, porque viene en curvas y van a ser verdaderos choques, y nuestra intención no va a ser tiraros desde el puente al agua, pero seguro que puede generar cierta, no voy a decir discordia, pero me inclino más por el asombro. Bien, nuestra intención ahora es hacer un repaso por la vida de la historia de Jesús desde el punto de vista conocido, un repaso de la historia de Jesús desde el punto de vista objetivo hecho por, desde el punto de vista analítico de lo que es la interpretación de los textos sagrados, hablamos desde un punto de vista objetivo, no religioso, no del fanático. Y por último, que es lo importante, lo haremos desde el punto de vista hiperbóreo. Repasando la historia oficial de Jesús, conviene poner en antecedentes al lector, o al oyente en este caso, dando un repaso y exposición, como hemos dicho, de la figura de este mito desde tres puntos de vista diferentes. Un primer punto de vista es religioso, con el enfoque de la propiedad eclesiástica, que es el que vamos a hablar ahora. Y por ello conviene matizar una cuestión, y es que el cristianismo es una cosa y otra muy diferente es el paradigma de la religión. Y en concreto, hablamos de un arquetipo, el que predomina y el más grande, que es la religión católica, apostólica y romana, que a su vez toma a Jesús de Nazaret como de su exclusividad, cuando no lo es. Yo también lo estoy utilizando y reniego de ser católico, y que su venida fue solo para crear la institución que actualmente conocemos, que dista muchísimo de lo que él fue y proclamó, y no tiene reparos en presentarlo, incluso crucificado, torturado y vencido por la oscuridad, dando un mensaje que transmite sufrimiento y, sobre todo, miedo. Y ese mensaje subliminal queda muy lejano, pero muchísimo, del amor con el que Jesús de Nazaret hablaba a la gente. El término católico significa universal. Y la Iglesia primitiva tuvo una intención inicial y objetivo final diferente de lo que es la Iglesia de hoy. Esta Iglesia, todo lo que pregona es en favor del control de la multitud milenaria, de los 1.500 millones que pueden tener de número de practicantes, o por lo menos estamos inscritos en sus listas, y sobre todo en los que profesan la religión y a quienes tratan de infundir un mensaje en base a sus intereses e intenciones particulares. Para la Iglesia, lo que hoy es pecar, mañana puede que ya no lo sea. Pero mientras fue, sometió y coartó la libertad porque así fue requerido. ¿Y cómo nos presenta la religión católica Jesús? Pues según la doctrina católica, Jesús fundó una comunidad cristiana jerárquicamente organizada y con autoridad, dirigida por los apóstoles, de ahí su nombre apostólica y romana posteriormente. El primero de los apóstoles fue San Pedro. Posteriormente, y según los hechos de los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús estructuraron una iglesia organizada. Dicen a su vez, y volviendo al tema de los mitos, que Jesús nace en Belén un 25 de diciembre de hace 2014 años, en la humildad de un portal, que fue hijo de José y de María, quien fue a su vez tocada por obra y gracia del Espíritu Santo, alumbrando al futuro Salvador de los hombres, el Redentor e Hijo de Dios, al que llamaron Jesús. Guiados por una estrella, unos magos acudieron a adorar al recién nacido, entregando presentes como oro, incienso y mirra. En ese momento, Herodes el Grande, rey de Judea, tomó protagonismo, según el pasaje del Evangelio de San Mateo, en el que manda asesinar a todos los niños menores de 2 años, después de que los magos de Oriente no dijeran el lugar donde nacería el rey de los judíos. Tras indagar con los escribas y sacerdotes del templo de Jerusalén, señalaron a Belén como el pueblo del rey David, donde tendría lugar el nacimiento del Mesías. La narración, como se sabe, termina contando la huida de María y de José con el niño a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte de Herodes. ¿Qué más nos cuenta de Jesús la religión católica? En el Evangelio de Lucas, María y José viven en la ciudad de Galilea de Nazaret. La historia de la concepción de Jesús se entrelaza aquí con la de Juan el Bautista, ya que en este Evangelio María e Isabel, Isabel madre del Bautista, son parientes, y el nacimiento de Jesús es notificado a María por el ángel Gabriel, en lo que se conoce como Anunciación, según Lucas 1:26-38. El emperador Augusto ordena un censo en el cual cada uno debe empadronarse en su lugar de nacimiento, y José, de este modo, debe viajar a Belén por ser originario de este lugar. Jesús, dicen que nace en Belén y es adorado por pastores. Lucas añade además breves relatos sobre la circuncisión de Jesús, sobre su presentación en el templo y su encuentro con los doctores en el templo de Jerusalén. Esto ya es a la edad ya de adolescente, en un viaje realizado con motivo de la Pascua, cuando contaba la edad, como se ha dicho, de 12 años. Años después regresa de adulto para entrar montado sobre un asno, dando señales públicas e iniciando así la época de la predicación. 12 apóstoles componen su entorno de seguidores, y posteriormente uno de ellos, por unas monedas, lo traiciona y lo entrega a los romanos, quienes lo juzgan por proclamarse Mesías y lo crucifican dándole muerte. Es sepultado y resucita, según nos cuentan, al tercer día de entre los muertos, haciendo acto de aparición posteriormente ante unos pocos elegidos. Con amparo en la figura del judío, se crea como alternativa del judaísmo el cristianismo. Ahí estamos hablando del cambio o la modificación del paradigma religión. El judaísmo llega hasta donde llega y toma interés, precisamente por lo que hemos hablado del mitraísmo en Roma, el cristianismo como alternativa. Una tendencia a su vez religiosa que da lugar a otras tantas religiones cristianas, como puede ser la bautista, testigos de Jehová, luterana, protestante, etcétera, etcétera, unas cuantas. Pero lo que sí que es cierto es que la Iglesia romana y apostólica es la mayor comunidad cristiana a día de hoy. Bien, y Jesús de Nazaret, ¿cómo es presentado a través de los datos objetivos y conocidos e históricos analizados desde el punto de vista de historiadores o investigadores serios? Bien, pues con este punto lo que pretendemos es dar a conocer al personaje desde el punto de vista, pues eso, del historiador y del estudioso. El estudioso que aprovecha y le intriga la figura, pero a través de los datos que son oficiales o en su defecto de reciente descubrimiento y que se encuentran en fase de estudio. Y que al menos dentro de lo que es fase de estudio se permite unas cosas que se publiquen y otras están en un cajón. Pues aún así, se mantiene que son muy pocos los datos disponibles, pese a lo mucho, insistimos, que se ha escrito sobre la vida de Jesús a lo largo de la historia. Recomendamos asimismo al lector y al oyente que pueda expandir o que quiera expandir y encontrando información sobre este campo de la historia en publicaciones como son las del catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, el señor don Antonio Piñero, que es catedrático de filología griega, experto en el siglo I y es especialista de prestigio internacional en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Para nosotros el señor Piñero, en la elaboración de estos audios, es un referente en este sentido. En primer lugar, por respeto hacia su trabajo, por respeto y por gratitud hacia su imparcialidad analítica y por sus años de experiencia. Además, este hombre cuenta con 38 publicaciones más una gran cantidad de artículos publicados de esta especialidad. Lo anunciamos al señor Piñero no porque esté con nosotros, sino porque nos parece una visión imparcial y objetiva de este personaje. Pues bien, vamos a ahondar la figura de Jesús desde lo que es el punto de vista del historiador. Sobre Jesús se sabe bien poco, como hemos dicho, pues no se dispone de información suficiente, recordamos que hacemos alusión a la arqueológica, como a escritos propios, por lo menos, insistimos, que oficiales. En cambio, sí que hay un consenso entre historiadores e investigadores que permiten recuperar entre 20 y 25 puntos probables o plausibles que conforman la espina dorsal del personaje, con lo que pueden centrarlo históricamente, eso es comprobable, en una etapa que corresponde al siglo I, al siglo I. Y conforman, a su vez, o confirman que existió efectivamente desde el punto de vista histórico. ¿Y esto cómo se hace? Pues bien, pues porque resulta infinitamente más fácil explicar su existencia que negarla, pues negarla conllevaría a tener que explicarlo como un mito literario, abriendo por ende una línea de investigación complicada y tediosa que aparte debería de encajar y explicar el cristianismo y el Nuevo Testamento, con la incertidumbre de poder saber cómo narices se haría eso. Se sabe que murió en la cruz, y eso es seguro para el historiador ecuánime. También se sabe que vivió, como hemos dicho, en el siglo I, pero no tenemos pruebas arqueológicas que físicamente demuestren que existió, al menos desde el punto de vista oficial. Su fecha de nacimiento del 25 de diciembre se celebra a partir del siglo IV, que es cuando se toma esa decisión, y es en época del emperador Teodosio que en el 391, con el edicto de prohibición de otros cultos, deja como religión lícita el cristianismo. Y se toma la figura de dioses paganos asimilables al cristianismo, como es el caso de Isis, y toma su misma fecha de nacimiento, que representa el solsticio de invierno, que, como hemos dicho, es el año donde simbólicamente el sol comienza a vencer a la oscuridad. Esta fecha es común también, y ya lo hemos explicado, en otras divinidades muchísimo más antiguas que la de Jesús, y que han existido a lo largo de la historia y que hemos repasado. Así pues, la elección y fecha oficial del nacimiento de Jesús tiene su origen, o es de origen, pagano. Sobre el significado de la virginidad de María, bien, se traduce en que Jesús fue concebido por obra directa de Dios como espíritu, sin concurso seminal de ningún varón. Algo contrario, por ejemplo, a otras divinidades o mitos que hemos mencionado, que sí cuenta con que hubo, aunque fuera un mínimo, contacto físico. En el caso de Jesús, y esa ausencia, o no esa ausencia seminal de varón alguno, se interpreta como que fue concebido como un rayo de luz que atravesaría un cristal. Pero bueno, lo importante de este meollo es que para la iglesia primitiva es que su líder fue concebido de forma divina y lejos de lo común y de lo terrenal. A la iglesia primitiva le da igual, no le importa si Jesús tuvo después hermanos que fueron hijos de María, o si Jesús o si José estuvo casado de segundas. A la iglesia primitiva solo le interesa su concepción y carácter divino, sin intervención, insistimos, de forma física en el momento de la procreación. Más datos. Sobre la matanza de los inocentes de Herodes. Bien, existen datos que invitan a pensar que pudo no ser verdad. Las fuentes de información de la época recogidas por notables historiadores como puede ser Flavio Josefo o Nicolás de Damasco, ninguno de estos recoge en esas fechas un hecho que sería tan significativo como es el de matar a todos los menores de 2 años en una zona, máxime cuando esta población estaba a 7 kilómetros de Jerusalén, no siendo así una población aislada y recóndita como para que un suceso de esta envergadura pasase desapercibido. Es pues, para el historiador ecuánime y objetivo, una parte de la historia que nos han contado y que puede, o que carece, mejor dicho, de verosimilitud. Jesús nace como un niño corriente, según se desprende de la información oficial. Es probable, por el tipo de sociedad, que Jesús antes de su vida pública estuviese incluso casado o fuese viudo, aunque sí que es cierto, y así se destrae o se desprende de los textos de los evangelios, que durante la vida pública no se le ve acompañado. Sobre quiénes fueron los 12 apóstoles, incluso se tienen dudas, pues las listas de los tres evangelios, de los evangelios de Lucas, Marcos y Mateo, no coinciden en algunos casos en nombres y tampoco en número. De hecho, en 2010 se publica por la editorial Verbo Divino el libro ¿Qué podemos saber sobre Jesús de Nazaret?, donde se llega a un cierto consenso, incluso entre algunos católicos, donde se dice que Jesús no fue un cristiano, y esto es inapelable, sino que fue judío. Fue judío y murió como judío. ¿Y qué transmiten los evangelios? Desde el punto de vista del historiador, pues ni más ni menos que los evangelios son obras de propaganda de una fe, escritos desde la fe y para la fe. Transmiten la visión que tienen los cristianos de Jesús después de que creen firmemente que ha resucitado. Cuentan la vida del Jesús terreno, visto desde la perspectiva o con las gafas de la fe absoluta de que Él está vivo. Se piensa que fue un artesano de la piedra y de la madera, dada su ascendencia familiar. Se cree que pudo hablar en arameo y que se entendía perfectamente en griego y latín. Esto se desprende, pues todo galileo con oficio de esta envergadura o de esta tipología en esa época, y dado el territorio donde suceden los acontecimientos, pudo ser perfectamente tratante, y su relación comercial con los griegos normales obligaba a ello, pues el griego posee en esa época, no sé, en la actualidad, un carácter ciertamente chauvinista. ¿Qué quiere decir? Pues que si te quieres entender con ellos, aunque sea en tu casa, tienes que hablar griego, si no, pues te aguantas. Y esto hace plausible pensar que Jesús hablase griego. Taxativamente, desde el punto de vista del historiador objetivo, se puede proclamar que oficialmente no hay legado o texto conocido cuya autoría sea atribuible a Jesús. Por medio del análisis literario del primer evangelio de Marcos, compuesto en el 70 o 71, se indica que empezaron a contar dichos sobre Jesús allá por el año 40 al 50 después de Cristo en Galilea. Si bien es cierto que esto no excluye que no existan escritos desconocidos, ocultos o enterrados, que es como nosotros os proponemos más adelante. Y bajo el punto de vista del historiador, su interpretación y su relación con el Imperio Romano, ¿cómo fue? Pues sinceramente fue ambigua, ya que nunca Jesús quiso enfrentarse al poder romano. Nunca se declaró a sí mismo Mesías, por la sencilla razón de que haberlo hecho hubiera durado tan solo unos simples minutos. Por eso, y con una calculada ambigüedad, Jesús aguantó su predicación durante 2 o 3 años. Predicando, aunque sí es cierto, y no rechazando que otros lo viesen como Mesías y se lo dijesen, pero él callaba. Dio muestras de ello en la purificación del templo y en su día, entrando, como se ha dicho, en asno como Mesías, y como así lo proclaman los textos sagrados. Los evangelios declarados como canónicos por la Iglesia son 4, y ya los hemos comentado, y se escriben hacia el año 70 y hasta el año 100. Los textos y lo que son los evangelios apócrifos son posteriores y se hacen nuevos incluso a día de hoy. Los evangelios apócrifos se estima que pueden rondar en una cantidad de en torno a los 82. Y hay un tercer tipo de evangelio, que es el gnóstico, que son aquellos que presentan a Jesús una vez después de muerto y resucitado, revelando ciertas verdades, pero a un grupo escogido, con una mente abierta y avanzada, con capacidad de comprender lo que no pueden hacer los cristianos corrientes. Este grupo reducido se les llama como cristianos que están dotados de alma y espíritu por Dios, pudiendo interpretar mejor las escrituras que los otros. Y desde el punto de vista del estudioso, ¿qué dicen las fuentes judías? Pues bien, sobre Jesús, las fuentes judías no niegan ni tampoco ponen en duda que existió. Pero las reacciones sobre la vida de Jesús son tardías y difamatorias. Pero aún así afirman, y no es poco, que Jesús fue colgado y que además tuvo discípulos. Por estudios sobre su persona en base a los textos sagrados y otros milenarios recién descubiertos, en proceso de estudio, como es el caso de los manuscritos de Qumran, donde se habla de la Judea en un periodo de 200 años antes de Cristo y hasta finales del siglo I, los historiadores definen al Hijo de Dios como miembro de la rama farisea. Si bien es cierto, que pudo ser para algunos historiadores un esenio, caben dudas para estos mismos historiadores por su forma de actuar, que no lo integraría dentro de los esenios, pues digamos que pertenecería más a la rama de fariseo. Si nos ponemos a hablar de esenios, fariseos, celotas, etcétera, me parece que perderíamos un poco la perspectiva del personaje. Por eso, quien quiera, por favor, que amplíe información por su cuenta. En la red tienen información para aburrir. Jesús de Nazaret fue finalmente juzgado por los romanos y condenado a morir en la cruz por tres causas. La primera fue promover la sedición o revueltas en la población. La segunda, por negarse a pagar el tributo a Roma, dando al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios. Y la tercera, proclamarse al final rey de Israel y, por tanto, Mesías. Bien, hasta aquí lo que dicen los textos oficiales y un seguimiento objetivo desde lo que es el punto de vista del historiador. Dadme un breve respiro y os voy a poner una parábola cantada y escuchadla con atención a ver qué os dice sobre el pastor y la oveja desobediente.
Hubo un pastor muy tierno que tenía un rebaño, lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano. 100 ovejas tiene el hombre, mas no le sobra ninguna, y las llama por su nombre a cada una. Aunque son tantas ovejas, el pastor las quiere a todas y por eso no las deja pastar solas.
No os vayáis nunca muy lejos,
recomienda con bondad, y otros útiles consejos él les da.
El lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso, que no os engañe, es muy malo y mentiroso.
Pero una oveja rebelde no se lo cree del todo, piensa que el pastor les miente sobre el lobo.
Nos quiere bien obedientes para marcarnos la vida, y la mejor hierba nos tiene prohibida.
La mejor hierba soy yo, puedes comerme pequeña, no hagas caso a tu pastor. Ven y cena, vente conmigo y sé libre, haz lo que te dé la gana, el pastor solo te quiere por tu lana.
Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños, el pastor lejos contaba su rebaño.
Falta una, ¿dónde está?
Su corazón se entristece, es la ovejita que siempre desobedece. Y deja las 99 y sale al campo corriendo, la busca con sol y nieve y lloviendo. Y cuando encuentra a la perdida, ¡oh qué horror! A punto de ser comida, la encontró.
huye el lobo derrotado, dando gritos de dolor. Mas búscala, ten cuidado, otra ocasión. Y la ovejita muy contenta en brazos de su pastor acabó dándose cuenta de su error. Ya nunca más puso en duda la pureza de su amor. No volvió a ser más tozuda, no señor. El pastor montó una fiesta y hasta muy tarde bailó, celebrando que a su oveja encontró. 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 Celebrando que a su oveja encontró.
Bien, pues proseguimos después de esta parábola. Y bueno, que cada cual, después de lo que venimos contando, saque sus propias conclusiones. Vamos a hablar ahora de realmente lo que es nuestro punto de vista sobre el personaje, sobre Jesús. Y lo presentamos desde el punto de vista hiperbóreo. Si no tienes un seguimiento de los audios de la cinta de Moebius o acerca de la otra historia, o detrás de lo aparente, que es el origen de todos nosotros, a nivel de webmasters, te preguntarás qué significa hiperbóreo. Pues bueno, hiperbóreo significa lo más cercano a nuestro origen dentro de la creación. Hiperbórea es la primera línea de conocimiento que se da a la humanidad y goza de una antigüedad de 65 millones de años. Ahí es nada, cuando uno se cree que con 2000 años de historia son los reyes del mambo. Pues bueno, ser hiperbóreo implica abrazar una línea de conocimiento de 65 millones de años. Desde ese tiempo, hoy nos ocultan todo lo que en esa época se sabía, era conocido, y en definitiva el mundo era y en él se vivía de un modo distinto, donde la unidad de carbono, en este caso nuestros antepasados, estaban en contacto directo con su ser. Exponemos a continuación la figura de Jesús desde ese punto de vista para que el lector y el oyente, o vamos a adelantarnos, que solo aquellos de los que nos escuchan que estén en disposición de una mente abierta, el alma seguro que lo tienen y el espíritu pueden averiguarlo, les puede resonar esta información. Y de alguna manera le resultará incluso más sencillo comprender lo que comunicamos como verdaderos buscadores de nuestra verdad. Por muy de ciencia ficción que pueda parecer, os podemos garantizar que no tiene más dosis de imaginación que lo que la religión puede contar en sus textos sagrados. Y si esos textos sagrados son aceptados con sus comentarios increíbles, pues sinceramente nuestra información y su procedencia está en la misma tesitura, con la diferencia de que lo que vamos a exponer es desconocido y todo lo que es contado como oficial y veraz fue distorsionado y manipulado en beneficio del poder de la oscuridad según les convino. Así pues, nuestras aseveraciones proceden, como os hemos dicho, de textos ocultos en manos de órdenes que los custodian desde milenios y nunca les interesó su difusión hasta llegado el momento y por quienes tenemos, en este caso, el privilegio de sacarlos a la luz, porque somos, lo que he dicho, buscadores inquietos con sed de verdad. Somos mentes individuales en proceso de crecimiento a las que nunca nos cuadró nada de lo que nos han contado, porque sencillamente sentimos que el puzzle de la mal llamada realidad a la que debemos adaptarnos es una asquerosa mentira. Y transitamos, dormidos, buscando sin saber qué debemos encontrar y el sentido de nuestro papel en esta existencia presente. Quien tenga, lo dicho, una mente abierta y sienta que no somos la única especie y forma de vida que puebla el absoluto cosmos, que el comienzo de todo no empezó desde que el hombre es hombre, sino que muchísimo, muchísimo antes de que nosotros estuviéramos aquí, ya hubieron otros y existieron y fuimos parte de su creación. Y esto queda también escrito en la Biblia, hay que saberlo interpretar cuando se lee. Quedando además, como creados, englobados dentro de la teoría de la creación y fuera de la teoría científica de la evolución. Solo ellos, los abiertos de mente, encontrarán significado a una exposición que os vamos a hacer apasionante y tan creíble como increíble resulta la grabada en los textos sagrados. ¿Qué textos utilizamos para presentar lo oculto y desconocido de un amasterdamo llamado Jesús de Nazaret? Pues bien, como ya os hemos adelantado, toda esta información proviene de textos milenarios custodiados por la Fraternidad Blanca de Egipto. Hermandad, de hecho, muy anterior a la invención y creación de cualquier religión o paradigma que existiese hasta nuestros días. Como dato de origen conocido, sus textos se remontan, como hemos dicho, a los antecesores, al faraón Anatón, que también se le conoce como Amenhotep IV, y también su referente, recordamos que fue el primer referente conocido, fue Totmes III, quien llegó a su vez al trono con el mismo nombre de nacimiento que su padre. El nombre es que es impronunciable, es I latina, M de Madrid, N de Noruega, H de Huelva, T de Toledo y P de Pamplona. Y no sé pronunciarlo, disculpad. Pero bueno, transcrito tiene el nombre de Amenhotep, que en el antiguo idioma egipto significa Amón está satisfecho, o hágase la voluntad de Amón. El nombre completo es Nefer Heperu Ra, Amenhotep. Esto es, hermosas son las manifestaciones de Ra, Amón está satisfecho, como traducción. Como consecuencia de su reforma religiosa, tras 4 o 5 años de reinado, cambió el nombre de Amenhotep por el de Ajenatón III, y esto es útil a Atón, o significa agradable a Atón. El sacerdote historiador egipcio Manetón lo denominó como Horus, y posteriormente otros historiadores también le asignaron el nombre de Amenhotep IV o Amenofis IV. También es conocido como Akenatón, Ecnatón, bueno, no lo digo porque es que es impronunciable, ya lo leeréis. La transcripción de los jeroglíficos de su primer nombre de trono y de nacimiento es Nefer Herapu Ra Amenhotep. Sus ancestros desconocidos, es más que probable que se trasladaran desde Sumeria a Egipto, cuando el interés y poder en el mundo cambió desde Mesopotamia hacia el Valle del Nilo, punto geográfico donde con anterioridad a Sumeria pudo ser lugar sagrado para los atlantes. Nosotros nos remontamos que quizá hasta los lemurianos, muy anterior a los atlantes. Ahí es nada. La parte visible de la Fraternidad Blanca de Egipto en la actualidad es, como hemos dicho, la Orden de los Rosacruces. Y parte del material que aportamos hace alusión a los textos extraídos del manuscrito de Nodín. Y es un conocimiento conocido correctamente por los miembros de las órdenes místicas y esotéricas como la Rosacruz y masónicas bajo juramento de silencio. Repetimos, que quede claro que esto no es el manuscrito de Nodín, que es único y no hay copias. Hablamos de textos que han sido extraídos por quien fuera en sus estudios del propio manuscrito de Nodín. Bien, estos conocimientos se encuentran en documentos que hace mención el mencionado manuscrito, accesible a partir del cuarto grado Atrium, que se ve en su totalidad en los grados Illuminati de la Orden Rosa Cruz, que son los últimos tres. Este manuscrito tiene información principal para los hermanos y una serie de alusiones a otros textos de información secundaria, como son los secretos de los dioses y la historia oculta de los avatares en la Tierra, que se encuentran en manuscritos antiguos de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto y se estudian en los grados 16, 17 y 18 de la mencionada orden. Bien, ¿qué sabemos desde el punto de vista nuestro sobre Jesús? Bien, primer choque. En primer lugar, su verdadero nombre es o fue José. En primer lugar, que su verdadero nombre fue José. Pasó a llamarse Jesús cuando fue ordenado a Masterdamo A, B, C, D, es decir, de Amasterdamo de grado 4 por la Fraternidad Blanca de Egipto. Grado que no sería el último, pues alcanzó finalmente la maestría amasterdámica 7, es decir, grados A, B, C, D, E, F y G en la fraternidad, y que supone encumbrarle como sumo pontífice de la misma. Pero vamos por partes. Jesús era de raza aria egipcia y de origen cainiano, por tanto descendiente de Caín. Vale. Ser descendiente de Caín, hay que aclarar que no es más que un arquetipo, continuación del paradigma del bien y del mal, iniciado en el Edén cuando Eva come la fruta prohibida del árbol del conocimiento, dando así, que es la intención, el comienzo a lo que significa la dualidad que prosigue con la fábula en la que Abel muere a manos de su hermano Caín. Es una fábula. Pero lo que sí que es cierto es que esa fábula da origen al arquetipo de los opuestos del bien y del mal. Y se diseña, ¿por qué? Pues necesariamente como una herramienta para integrar en nuestra programación a efectos de que acojamos el concepto de qué es lo que gusta y qué es lo que disgusta a Baphomet, el dios de la iglesia, el dios menor, también conocido como Yahvé. Así pues queda explicado, como hemos dicho, que Jesús, sea descendiente cainiano, era un arquetipo, y como tal, el arquetipo cainiano no puede ser aprobado por el poder del Sanedrín judío, manipulador de la Cábala tras el pacto en la época de Moisés. Recordamos que ser de raza egipcia como era Jesús implica ser de origen ario, no judío, y conlleva ser descendiente de los que vinieron de fuera. Jesús fue por descendencia natural de religión gentil y fue judío. ¿Pero por qué? Por imposición. ¿Y por qué por imposición? Pues porque lo exigía la propia ley judía de esa época y no tuvieron o no había más remedio ni para él ni para cualquiera. Había que pasar, pues, por el aro de tener que ser judío por haber nacido en esa franja del mundo. Bien. Más cosas inéditas sobre Jesús. Su fecha de nacimiento se sitúa concretamente en el 20 de abril o quizá 20 de mayo. No puedo precisaros más. Aunque la historia, por razones que tienen que ver con el nacimiento de los avatares, lo centran, insistimos, en el solsticio de invierno y tomando como fecha oficial el 25 de diciembre, establecido en el Concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo. ¿Y qué pasa en la época o en el momento de su nacimiento? Bueno, pues es visitado por lo que pensamos que no fueron tres, sino cuatro y no reyes o magos de Oriente, sino por cuatro amasterdamos que fueron guiados por una estrella artificial, ponemos estrella artificial entre comillas, que fue enviada por Wotan. Y lo que daba era las coordenadas exactas a estos amasterdamos donde iba a nacer el contactado. ¿Por qué decimos que pensamos que fueron cuatro amasterdamos? Bueno, pues por la lógica de correspondencia a la energía de cada punto cardinal, como lo son, y así se dice, los cuatro elementos básicos del agua, los cuatro elementos básicos, el agua, viento, tierra y fuego. Hay que añadir el quinto, que es la luz, y en este caso el quinto elemento a esos cuatro sería Jesús. O también como se hace el hecho de estos cuatro, también que representa cada punto cardinal, son los cuatro evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Bien, tras el nacimiento, los cuatro magos amasterdamos cumplen la misión de verificar que el alumbramiento del enlazado se ha consumado y queda marcado como particularidad, dando paso así al comienzo de su periplo hasta el momento de su muerte, que es conocida. Vale. ¿Qué significa enlazado? La unidad de carbono, que hemos dicho que no se llama Jesús, o que se confunde por Jesús, pero su nombre original fue José, repetimos, Jesucristo se llamaba José, es concebida en un momento de la historia en que la octava de la creación precisa de un choque consciente y reacción en nuestra octava descendiente de la realidad subjetiva. De este modo, se enlaza la unidad de carbono con un logos de la segunda octava de creación. Y ser logos implica ser muy superior a un demiurgo y muy superior a ser un dios menor como fuera Yahvé. Un logos tiene la capacidad de la creación de mundos, de la creación de sistemas, de planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús, el confundido Jesús, fue tocado por un logos. La unidad de carbono enlazada debe de venir provista de un cuerpo o merkaba cuyos tejidos y composición química es más resistente que la de cualquier otra unidad de carbono, como podemos ser cualquiera de nosotros, debido a que debe de soportar el contenido de toda la energía de un logos sin que llegue a desintegrarse o reventar. De hecho, las características físicas, vamos a seguir llamándole Jesús para no liaros, de Jesús llegaba en ocasiones a terminar agotado y extasiado tras el esfuerzo de mantener la conexión con el logos y recibir toda su energía desde su ser o Cristo. Bien, terminado este primer choque acerca de su nombre y de quién lo toca, vamos a volver a su niñez. Jesús, y lo ponemos entre comillas, pasa a ser educado por maestros esenios de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto y son miembros de la Escuela de Profetas de Monte Carmelo. Monte Carmelo se sitúa actualmente en Haifa. Y en esta escuela ingresa a los 6 años bajo el nombre de José, y donde también es conocido como José, el hijo del carpintero. Bien, en este periplo aprende idiomas de la época, llegando a hablar arameo, griego y romano o latín, como se quiera llamar, y además el hebreo. Sobre el término nazareno conviene hacer una aclaración. Este término no hace referencia al habitante de Nazaret, por la sencilla razón de que en esa época no existía ninguna ciudad con ese nombre. Simplemente se inventó para justificar la mentira. El término nazareno era usado para referirse al extranjero, aquel que no profesaba la religión judía y que además pertenecía a una escuela esotérica secreta. Juan el Bautista también fue nazarita y miembro de la escuela esenia. Se le conoció igualmente como el nazareno. Su periplo de enseñanza en el Monte Carmelo, hay que decir que este monte es punto clave, pues de acuerdo al relato del capítulo 18 del primer libro de los Reyes, es aquí donde el profeta Elías demuestra que el Señor de Israel es el verdadero Dios. Una particularidad también de este monte es que es el lugar donde se crea la orden de los llamados carmelitas, y hoy está certificado como una de las maravillas del mundo situadas en el territorio de Israel. Proseguimos con Jesús. Terminada su formación y aprendizaje en la escuela del Monte Carmelo, y a la edad de 12 años, es cuando sucede el encuentro con los doctores en el templo, según el Evangelio de Lucas. Bien, este hecho se produce porque es la experiencia a modo de examen mediante la que consigue o no, que lo consigue, superar y pasar la prueba y proseguir con su enseñanza, y que, como se sabe, supera y connota. Así que lo que sucede en el templo de la de 12 años es un examen, y es cuando se presenta ante los resabiados judíos que, bueno, ostentaban sus puestos de poder o lo que fuera. Así pues, ¿se pierde el rastro desde lo sucedido en el templo? La respuesta es no, como describiremos a continuación. Y vamos a hablar, efectivamente, hacia dónde tira su rastro. Su etapa de formación desconocida. Su vida y formación prosigue, pero en otros lugares y culturas de la Tierra. Tras la prueba final en el templo y a la edad de 13 y a la edad de 13 años, eso sucede a los 12, pero ya a los 13 años cumplidos, Jesús es conducido por dos magos que son destinados por la Gran Fraternidad Blanca, que serán sus mentores hasta terminar totalmente sus estudios. De este modo, se dirigen hacia la ciudad de Jagannath en la India para iniciarle en su preparación mística. Este viaje dura un año, y en el trayecto se le instruye en las condiciones y el sufrimiento de la humanidad. Permanecen poco más de un año en un monasterio de las cercanías, y su maestro fue un tal llamado Lamas. Bien, pues llámale Lamas, que es en honor del nombre del primer Dalai Lama, es quien lo instruye. Se forma sobre la reencarnación de este lama que lo instruye en las enseñanzas y rituales del budismo. Jesús y sus dos mentores, tras su paso por este monasterio de Jagannath en la India, se dirige después al Valle del Ganges, donde permanece durante 2 años más en Benares. Cursa ética, física, gramática, entre otras materias. Se interesa por el sistema terapéutico de los hindúes y lo educan en las artes medicinales, quien fuera en ese momento el mejor terapeuta del país y en esa época. Se llamaba Udraka. Terminado este periplo, regresa de nuevo a Jagannath, permaneciendo por 2 años más en el lugar. Se traslada posteriormente a Katak, donde cursa y perfecciona el arte de expresarse por medio de las parábolas, y aquí se le nombra como instructor en este arte de la comunicación. Desde Katak viaja a Persia, donde es preparado en las artes de la curación. Aprende, de hecho, con grandes magos de Persépolis a manejar las energías y la sanidad, para asombro, curiosamente, de los que son en ese momento sus mentores, ya que pareciera conocerlas y además las manejaba incluso por inspiración. Bien, aquí podemos hacer un breve paréntesis, hablar de su ADN, ya que puede conllevar y puede ser una manera de recordar su época de haber sido 2 milenios atrás Zoroastro, como hemos dicho antes cuando hemos explicado los mitos. Bien, de Persia viaja a Caldea, Mesopotamia y Babilonia. Se dirige a la región del Éufrates, donde se relaciona con famosos magos. va a Grecia y allí se educa con Apolonio de Tiana. ¿Y quién es Apolonio de Tiana? Pues es un personaje con probabilidad desconocido para muchos en nuestra historia, pero que mantiene curiosamente connotaciones muy próximas a Jesús y merece, por este motivo, hacer una breve sinopsis acerca de Apolonio de Tiana. Bien, Tiana es una ciudad de la Capadocia, lugar de donde viene curiosamente la leyenda de San Jorge y el dragón. Pues bien, Apolonio es descendiente de una de las familias fundadoras de Tiana. Apolonio fue un niño prodigio que con 16 años abraza la doctrina pitagórica. Dejó de comer carne argumentando que vuelve espeso el espíritu y lo hace impuro. El alimento puro, decía, es aquel que proviene de la tierra, como es comer verduras y fruta. Igualmente, se abstuvo de tomar vino, pues consideraba esta bebida como contraria para el equilibrio del espíritu, pues entorpecía la parte superior del alma. Renunció a toda vestidura hecha de piel o pelo de animal, vistiéndose tan solo de lino. Iba descalzo, con sandalias de corteza. Se dejó crecer el pelo y se fue a vivir al templo consagrado al dios Esculapio. Tras la muerte de su padre y al llegar a la mayoría de edad, Apolonio heredó una fortuna considerable a la que renunció, quedándose con lo estrictamente necesario para sus desplazamientos y alimentación. Repartió los bienes entre su hermano, un joven entregado a la vida disoluta, y algunos familiares, explicando que llevaría una vida asceta y, por tanto, nunca formaría un hogar. Su género de vida y su lenguaje sentencioso y oscuro hicieron tal impresión que no tardó en verse rodeado de numerosos discípulos. Se dice que fue admirado por los brahmanes de la India, los magos de Persia y los sacerdotes de Egipto. En Hierápolis, en Éfeso, en Esmirna, en Atenas, en Corinto y en otras grandes poblaciones de Grecia, Apolonio apareció como perceptor del género humano, visitando los templos, corrigiendo las costumbres, por ejemplo, los sacrificios de animales para los dioses y predicando la reforma de todos los abusos. También se dice que hizo milagros. Al pasar delante de él el féretro de una doncella de una familia consular, se acercó a ella, pronunció algunas palabras místicas y la doncella se levantó y se fue caminando hacia la casa de sus padres. Estos le ofrecieron una crecida suma, pero él la aceptó solo para dársela como dote a la doncella. Un día encontró una multitud que, aterrada, miraba un eclipse de sol en medio de una fuerte tormenta. Apolonio miró al cielo y dijo en tono profético: «Algo grande sucederá y no sucederá». 3 días después cayó un rayo en el palacio de Nerón y derribó la copa que el emperador llevaba en los labios. El pueblo creyó ver en aquel incidente el cumplimiento de la profecía de Apolonio. Vespasiano, que le había conocido en Alejandría, le miraba como hombre divino y le pedía consejo, del mismo modo como hicieron el rey de Babilonia, Tigelino, etc. Pero bueno, esto era interesante por las connotaciones y parecidos con Jesús y Apolonio. Pero volviendo a Jesús y en su estancia con Apolonio, hay que decir que viaja a Alejandría, Heliópolis, donde pasa unos años en una finca privada y comienza a prepararse para obtener los grados superiores dentro de la gran fraternidad blanca de Egipto. Es visitado asiduamente por magos de todas partes que ya sabían de su futuro ministerio por medio de la propia fraternidad. Tras años en Heliópolis, regresa de nuevo para terminar sus estudios en el Tíbet, concretamente en el templo de la fraternidad blanca ubicado en Lhasa. Aquí obtiene el grado de Amasterdamo IV antes de su ordenación como sacerdote en la Gran Pirámide. Hemos dicho, cuando hemos presentado la visión y el punto de vista de la vida de Jesús desde el teórico, desde el estudioso, desde el historiador, que no hay evidencias tanto arqueológicas como de textos que centren la vida de Jesús como prueba. Bien, pues de manera oculta vamos a sacar la primera, y es la carta de Jesús a su madre. Entended, yo no tengo acceso ni disposición de ver este pergamino, pero sí tengo y tenemos su traducción, que es lo que vamos a poneros a continuación. Pero antes de exponer la carta, sin poder precisar con exactitud, se cree que José, padre de Jesús y maestro de la gran fraternidad blanca de Egipto, el conocido San José, fue maestro de la gran fraternidad blanca de Egipto, muere durante la estancia de Jesús en Alejandría. Y extraído de los textos de la gran fraternidad blanca de Egipto y de su biblioteca milenaria, os vamos a poner y dejar con esta carta que Jesús envía a su madre con motivo de la muerte de José, de su padre. Y esta es sin duda una muestra inédita y desconocida para el mundo, que consta en este libro mencionado y que es accesible, como es el manuscrito de Nodin, a partir del cuarto grado de Atrium. Se ve en su totalidad en los últimos tres grados de la Orden Rosa Cruz, que son los grados Illuminati, como ya hemos explicado. Entre otras cosas, ese manuscrito trata acerca de los secretos de los dioses de la historia oculta de los avatares en la Tierra. Escuchad atentamente algo insólito, inédito, como es la carta de Jesús a su madre. Carta de Jesús a su madre. Amada madre, no te aflijas porque todo va bien para mi padre y para ti. Él terminó su obra actual aquí en la tierra y la cumplió noblemente. Nadie, en ninguno de los aspectos de la vida, puede acusarle de falacia, fraude o mala intención. Durante el periodo de su vida en este mundo, realizó valiosas obras y se ha ido de entre nosotros muy bien preparado para resolver los problemas que le aguardan en el porvenir. Nuestro Dios, el Padre de todos nosotros, está ahora con él como había estado antes. Pero ahora las huestes angélicas guardan sus pasos y le amparan en el camino. Por lo tanto, ¿a qué llorar y sufrir? Las lágrimas no consumirán tu dolor, ni tu tristeza cederá a ninguna emoción de tu ánimo. Mantén tu alma por medio de la meditación en contacto con la del que se ha ido. Y si así lo haces, no habrá tiempo para la aflicción. Cuando la pena te acongoje el corazón y la angustia te adolore, levanta el alma a los planos superiores y entrégate al ministerio del amor. Siempre ha sido de amor tu ministerio, y en la fraternidad encontrarás muchas ocasiones de responder a los clamores del mundo que ansía más amor. Por lo tanto, lo pasado, pasado. Sobreponte a los cuidados de las cosas del mundo y dedica tu vida a quienes todavía viven con nosotros aquí en la tierra. Cuando tu vida acabe, la hallarás de nuevo en el sol de la mañana, en el rocío de la tarde, en el canto de las aves, en el aroma de las flores y la mística luz de las estrellas. Porque no tardarán mucho en resolver también tus problemas y afanes aquí en la tierra. Cuando todo se haya consumado, estarás dispuesta a entrar en más vastos campos de esfuerzo y a resolver mayores problemas del alma. Así pues, procura hasta que pronto vuelva a ti y te traiga dones tan ricos como nadie vio hasta ahora, y más valioso que las alhajas elaboradas con oro y piedras finas. Estoy seguro de que mis hermanos cuidarán de ti y proveerán a tus necesidades. Siempre contigo, tu hijo José. Bien, pues acabamos de soltar algo que estoy convencido levantará ampollas. Pero llega el momento en que hay que llamar a las cosas por su nombre y en que hay que ser valiente para dar este paso. No sé cómo puede sentar no solo lo que publicamos y de dónde se extrae, porque creo que en el fondo es deseado que esto se publique. Y de hecho en el tercer audio me permitiréis que dé la explicación de por qué promoví personalmente y pedí ayuda a Morfeo para colaborar y en conjunto hacer esta triada de audios. Mi gratitud hacia ti, hermano, por tu ayuda, aunque realmente quien ponga la voz en este audio sea yo. Como conclusión, se extrae de la carta de José hacia su madre que José, como padre, entre comillas, ahora ya conocido también a Jesús por su otro nombre, pudo vivir alguna experiencia en la que pudiese verse dañada su imagen, honor y verdad. El hecho concreto al que alude la carta está ligado a su relación, como hemos dicho, pues San José era un maestro esenio de la gran fraternidad blanca de Egipto y padre de Jesús, del que se sabía y era consciente el tormentoso Sanedrín, el gran Sanedrín, porque Sanedrines en cada población había uno. Y estos trataron de manipularlo y dañar a la familia de Jesús. Las valiosas obras mencionadas son en alusión a las propias de un maestro esenio con respecto a ser coherente y responsable en lo que siempre se dice: pensamiento, palabra y obra. Para despejar dudas, la alusión de Jesús a sus hermanos es en referencia a Juan y a Santiago, que acompañaban a su madre a Galilea. Yo estoy convencido y tengo la certeza de la veracidad de lo que se transmite. Solo queda en cada uno que apele a su propio sentir, que mire hacia su interior y que tome esta información como le plazca. Os voy a dejar y ya me despido porque es 1 hora y 45 minutos las que llevamos de audio con un slide extraído de la película Las 9 relaciones. Muchísimas gracias. Reconozco y se debe reconocer el apoyo y ayuda de Morfeo, de Gea, y nos escuchamos en el siguiente audio de esta triada que será sobre la predicación.
Un momento. Tal vez me haya equivocado. Padre Sánchez, John, venid. He encontrado algo en las traducciones. Mirad esto. Esta frase. Vihar Bhuta Bosen Maita.
¿Qué significa?
En resumen, significa aumentar. Creía que se refería a que una persona daba energía a otra. Pero ahora creo que es algo más. Una cosa es simplemente dar energía. Pero si se la damos a alguien que también nos la está dando, entonces creamos energía entre nosotros. Aumenta en ambas direcciones. Dice que si todos hiciéramos esto, la humanidad daría un paso más en la evolución.
¿Qué es lo próximo?
¿Dice hacia dónde iremos?
Tal vez sea eso lo que la novena revelación nos diga. Eso es. ¿Verdad? Ahí es donde va a pasar.
corriendo. Alguien nos está ayudando. Envía tu energía. Aparecerá. ¿Recuerdas?
Al mundo hacia un cielo que ya está aquí. Saber esto es conocer nuestro destino.
¿Will? Has llegado aquí antes. Sea lo que sea esto.
Nos estabas ayudando.
Padre José.
Él también nos ha ayudado. Todos ellos nos han ayudado.
Nos están mostrando el cielo.
Ahí es donde nos lleva la evolución. A donde siempre nos ha estado llevando. Esa es la novena revelación.
Fondo musical de Jan Mulder, Oceans of Dreams.